Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, es un gusto estar aquí otra vez y tener la palabra de Dios en la mano. Si ustedes tienen una Biblia en la mano, levántenla y díganle gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Es bueno tener la Biblia en la mano así. Es bueno tener ese librito a la mano, preparado también para abrir y escudriñar, y no solo escuchar lo que dice el que esté predicando, sea yo, sea otra persona, sino también mirando para ver si esas cosas son así. Es bueno tal vez tomar notas o escribir algo para averiguar más en un estudio más personal, más profundo después. Y si usted tiene preguntas o algo, puede anotar sus preguntas y luego hablamos también entre nosotros aquí en la iglesia. Pero es bueno escudriñar y estudiar la palabra de Dios, no hay nada igual. Hermanos, vamos a mirar aquí en Apocalipsis capítulo 3 y estamos mirando lo que es la sexta iglesia aquí en esta serie de siete iglesias. Casi estamos terminando. Estamos mirando sobre la iglesia en Filadelfia. Filadelfia. Pues yo siempre, cuando era niño, yo pensé que esta iglesia estaba en los Estados Unidos, en una ciudad ahí allá. No, pero esa ciudad de Filadelfia, de los Estados Unidos, también una ciudad grande, era nombrada a base de esta ciudad que vemos en Asia Menor, en Turquía. Hoy en día llamamos Turquía. Entonces vamos a mirar qué pasó en ese tiempo. Vamos a ver una clave principal para nuestras vidas, algo que pueda ayudarnos. Pues antes de eso, quiero preguntarle una cosa para que haya algo de reflexión personal. ¿Qué sería lo que más consume tus pensamientos? ¿Qué sería lo que más consume tus pensamientos? ¿Sobre qué piensas? ¿Sobre qué meditas? ¿Sobre qué anhelas o sueñas? ¿Sobre qué cosa estás meditando más que cualquier otra cosa? ¿Qué es lo que consume tus pensamientos? Para algunos de nosotros, tal vez la familia. Pensamos mucho en los hijos, pensamos mucho en nuestro marido, nuestra esposa, nuestros padres, quienes sean. Nosotros pensamos mucho en la familia y eso nos consume. Tal vez para algunos otros están consumidos con el equipo favorito. Amén. El equipo favorito. ¿Será que Bucaramanga se irá bien en la A o se irá empatando siempre? ¿Será que Colombia ganará su partido en otra semana, dos semanas, no sé cuándo juegan contra Bolivia? ¿Ah? Claro que yes. ¿Será que qué pasa? Y cuando nosotros pensamos en eso, nos ponemos a estar ansiosos. ¿Y qué consume nuestro pensamiento? Hasta los sueños también. ¿Saben que eso siempre cuando llegamos a acostarnos, dormir? A veces, si estamos muy consumidos con algo durante el día, los mismos sueños reflejan eso. Los mismos sueños. Yo no puedo explicar cuántas veces he soñado con ustedes ahí en mis sueños. ¿Por qué? Porque pienso mucho en ustedes. Raro, ¿no? Raro, ustedes aparecen en mis sueños hasta, ay, no sé. No, pero ¿qué es lo que consume sus pensamientos? Tal vez es el trabajo. Hay mucha presión y hay mucha carga en el trabajo y eso es lo que pensamos, meditamos siempre sobre lo que hay que hacer, los reportes y las tareas y una y otra cosa. Tal vez los estudios o tal vez las redes sociales. ¿Han visto eso también? En los últimos 10 años estas redes sociales se han desarrollado mucho. Hace 15 años no existía ninguno de estos que estamos viendo hoy en día, de Facebook, Twitter, ¿qué más hay? Como Snapchat o algo así, yo no sé qué es eso, pero yo sé que hay muchos que están consumidos con eso. Por ejemplo, yo conozco a muchos que hacen su gozo, su alegría en la vida, que realmente no es lo mismo que el gozo, pero su alegría en la vida está basada en cuántos likes, cuánto me gusta tienen su foto en el Facebook o en el Instagram. Y si nadie le diga like a eso, entonces le va muy mal en ese día, porque están consumidos con eso, con su imagen, su propia imagen en las redes sociales, o quieren compartir de todo. Hoy tomé un tinto con solo un azúcar. Ayer tomé uno con dos azúcares. Azúcares, eso es, bueno. ¿Quién quiere saber eso? Nadie. Bueno, pero estamos consumidos con algo. Pues saben que la meditación de nuestra mente y la inversión también de nuestros recursos, o sea un pasatiempo, llega a ser lo que nos consume. lo que nos consume. Y quiero preguntar eso, ¿vale la pena lo que nos está consumiendo o no vale la pena? ¿Es algo digno de consumirnos, algo digno de llamar la atención siempre, algo digno de meditar siempre, o realmente no importa? Quiero que sepan una cosa, que Cristo siempre está consumido con su iglesia. Vemos este ejemplo en este texto, que Cristo está consumido con su iglesia. Siempre piensa en ella. Desde antes de la fundación del mundo estaba pensando en esta iglesia. Imagínense, desde antes de crear el mundo y antes de que el hombre que iba a fracasar, iba a fallar, el Señor lo supo, pero tenía un plan desde antes para rescatar al hombre caído, para rescatarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y salvarnos y hacernos un pueblo propio, amén, celoso de buenas obras. Él estaba pensando en la iglesia bíblica Bautista del Faro desde hace mucho tiempo. Estaba pensando en cada uno de ustedes, está consumido con eso. Hay una canción que me gusta que, yo no sé si ha sido traducida al español o no, pero dice así: cuando él, mientras él estaba en la cruz, estaba pensando en mí. Cuando él estaba ahí en la cruz, sufriendo el castigo de la penalidad del pecado para la humanidad, no solo estaba pensando en cuanto a la humanidad, sino en cada uno de nosotros, los que íbamos a creer. Amén. Wow. Y el Señor está pensando siempre en su iglesia, y no solo en el pasado, no solo en ese momento cuando murió, pero en el futuro también está siempre consumido con su iglesia. Hasta en este momento que el apóstol Juan está entregando una carta del Señor Jesucristo para su iglesia, dice: yo sé lo que está pasando ahí, yo conozco todo la situación, yo ando en medio de ustedes, y a pesar de que ya hice mi parte, ya estoy sentado a la diestra del Padre, a pesar de que yo ya hice la obra de la salvación, me preocupa lo que está pasando en la iglesia. Es una persona que está consumida con alguien y con algo, pero es nosotros. Wow. El Señor Jesucristo quiere que prospere la iglesia. Nosotros también debemos amar la iglesia, debemos pensar en ella, debemos meditar sobre la iglesia y sobre los planes que el Señor ha colocado aquí en la iglesia, en esta y en otras iglesias locales que están también predicando la palabra de Dios y la sana doctrina. Nosotros debemos amar a la iglesia así como Cristo ama a la iglesia. ¿Amén o no? Nosotros vamos a ver algo en cuanto a esta ciudad de Filadelfia. Estas cartas, las siete cartas a las distintas iglesias en Apocalipsis 2 y 3, nos hablan de distintas iglesias en distintos lugares. Pues aquí eran iglesias literales, y hay algunos que quieren generalizar que la primera iglesia representaba esta edad, este periodo del cristianismo, y la segunda iglesia representaba este periodo de cristianismo. Yo creo que sí podemos ver algo así, pero eran iglesias literales, eran iglesias a cargo del apóstol Juan, y el apóstol Juan está a punto de morir, está aislado en una isla que se llama Patmos. La intentaron matar por predicar la palabra, pero no pudieron matarlo. ¿Y qué pasó? Pues ahí está entonces en esta pequeña isla, y el Señor Jesús le da un último mensaje diciendo: yo quiero que escribas exactamente estas palabras para mi iglesia. Ni siquiera dijo tu iglesia, apóstol Juan, dijo: es mi iglesia. Él está consumido con su iglesia. Entonces estudiamos la carta a Éfeso, número uno, que ellos estaban con la buena doctrina, tenían ánimo para nunca aceptar lo malo, y estaban haciendo muchas cosas, tenían un montón de programas y ministerios, pero habían dejado su primer amor. El Señor Jesús dice: yo conozco todo lo bueno que están haciendo, pero deben arrepentirse y volver a amarme así como en el principio. Vimos la iglesia número dos en Esmirna, que era una iglesia perseguida, y luego en Pérgamo, una iglesia un poquito como, ¿cómo digo?, que pecaminosa, ¿sí? Y luego también en Tiatira, también una iglesia pecaminosa que había amado a todos, pero dejaron que algunos entrasen para llevar fornicación y traer fornicación y mala doctrina y toda otra cosa dentro de la iglesia, y es para muerte de una iglesia de esos pecados. Hablamos hace 8 días acerca de la iglesia en Sardis, que había un chisme que esa iglesia vivía, pero estaban muertos. Era una iglesia muerta, y Cristo dice: yo doy vida al que quiere vida. Entonces hay que avivificarse, hay que volver a entender quién soy yo y volver a depender en mí, porque apartados de mí nada podéis hacer. Bueno, entonces hoy llegamos aquí a esta iglesia número 6. Estamos ya en el interior. Vemos que estas iglesias tomaron una ruta conocida por ese sector, y es un orden lógico también. Esta iglesia o esta ciudad de Filadelfia, ¿ustedes saben qué quiere decir el nombre de Filadelfia? Es un significado muy chévere, ¿no? ¿Cómo? Filus Delfus, pero bueno, eso no quiere decir nada para la gran mayoría de la gente. ¿Qué quiere decir Filadelfia? ¿Alguien sabe? Sí, es ciudad de amor fraternal. Amor fraternal. Porque eso tiene su base también en el griego, que es phileos. Phileos es un tipo de amor que es un amor fraternal, un amor amigable, un amor generoso, un amor de compañeros, de familiares y todo, y chévere. Esa ciudad llegó a ser así por su fundador y amaba mucho a su hermano, y entonces por eso decía, no, es la ciudad de amor fraternal. Pero el amor entre hermanos, hay que entender eso, que es una característica importante para el creyente también. Amén. No solo que tengamos una ciudad que tenga un nombre chévere, pero también dentro de la iglesia seamos conocidos como poseedores y expresadores de amor fraternal. Dice en Juan 13:35, Cristo dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este mundo marcará la diferencia si amamos los unos a los otros. Amén. Entonces hay que entender eso. Pero esa ciudad estaba situada en un lugar difícil. Hablaremos un poquito sobre la persecución o sobre la dificultad espiritual en unos momentos. Pero en este sector estaba en ¿cómo dicen en las placas? ¿Dicen placas? No, estaban en una línea, ¿cómo dicen? Donde había mucho terremoto. Sí, una falla geológica. Y estaban ahí, y siempre, más que aquí en Bucaramanga, siempre el piso comenzaba a temblar, y siempre había terremotos, no solo tremores, o como dicen, temblores, pero terremotos grandes. Esta ciudad fue destruida varias veces. Tenía una ubicación muy importante porque estaba en todo el camino hacia la India, hacia otras partes. Era como el puerto o la puerta hacia el oriente para todo el imperio romano. Esa ciudad era como dentro del camino para entrar en el oriente, pero era un lugar muy inseguro por todos los terremotos. La gente vivía así, tenía su casita y todo, y pues hecha como anticipando los terremotos, pero siempre cuando había algo de un temblor o algo como señal de que habría un terremoto grande, ¿qué tendrían? Ahí al lado de la puerta tendrían ya una bolsa, un bolso empacado con una carpa, y sacarían ese bolso e irían huyendo de la ciudad. O sea, podrían estar en su casa seguros, pero en el primer instante de un temblor correrían todos, niños, mujeres, jóvenes, gente mayor, todos, porque siempre tenía ese peligro, esa inseguridad. Y pues ellos ahí estaban viviendo por mucho tiempo. Y esta iglesia es interesante porque esta iglesia siguió existiendo y ministrando por más de 1200 años. Era una iglesia con una historia tremenda. Y pues entre todas las iglesias que veremos, esta iglesia no hay nada en contra de ellos, no hay ninguna acusación. Y el Señor Jesús tiene otro propósito con esta carta, esta iglesia que está en una situación difícil y están siendo fieles, y más que todo estaban consumidos con aprovechar las oportunidades que el Señor les daba. Y ellos tenían la instabilidad humana, pero eran muy estables, muy fundamentados en cuanto a la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? El Señor Jesús nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Hay que involucrarnos en ganar, en hacer discípulos, bautizarlos, enseñarlos el discipulado, y pues involucrarlos en la misión de la iglesia. Wow, para que enseñen también a otros. Esta iglesia hacía eso. Tiene un legado muy chévere, porque ese legado que dejó esta iglesia no solo era en una ciudad, estaba en una ciudad como una puerta para el oriente, sino también llegó a ser una iglesia enviadora de muchos misioneros para salir a otros países, a otras culturas y a otras ciudades para plantar iglesia. Usted puede mirar la historia de la iglesia primitiva en los primeros 2000 años. Y pues esa es muy chévere ver esas cosas y ver la fe de nuestros hermanos en las generaciones pasadas para animar a nosotros, para ver las dificultades que tenían que enfrentar. Y pues en esta iglesia llegaron los musulmanes, habían matado a todos los cristianos cuando surgió esa fe islam en el año 700 más o menos después de Cristo. Y pues iba por todas partes. El cristianismo era ofrecido a la gente y es por fe voluntaria, ¿no? El cristianismo bíblico no está impuesto sobre la gente, pero la fe de Islam llegaba ahí e imponía esa religión, e imponía esas creencias. Si alguien no quería creer, ¿qué hacían? Muerte. ¿Qué pasó? Los terremotos llegaban y a pesar de que sacudió la iglesia, no destruyó la iglesia. Los musulmanes llegaron y no pudieron hacer que ninguno rechazara a Cristo, a que ninguno dijera: no voy a seguir a Cristo ya más para retener la vida. Ninguno. Y la muerte de la iglesia no era por nada más, sino que esos que llegaron mataron a todos, a cada uno: niños, mujeres, bebés, jóvenes, gente mayor, gente menor. La única manera que pudieron hacer que esa iglesia cesara de existir, dejara de existir, era matar a todos. Eso pasó en el año 1300 y algo. Hermanos, hay que entender eso. Esta iglesia era una iglesia muy misional. ¿Qué quiero decir con esa palabra? Estaba entregada a la misión del evangelio. Y vamos a ver algo muy chévere aquí. Dos claves. Vamos a volver a estas claves, pero primeramente vamos a leer el texto y luego escudriñemos qué es lo que dice y luego qué quiere decir para nosotros. Amén. Bueno, vamos a mirar Apocalipsis 3, versículo 7 hasta el 7. Dice así: 7 hasta el 13, digo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel refiere al mensajero, o en este caso, el pastor. Esa palabra a veces no es usada para un ángel sobrenatural, o sea, como Gabriel o otro ángel que está siempre en el cielo, sino un mensajero. Fue usada la palabra también para referir a Juan el Bautista. Pero yo creo que está refiriendo al pastor de la iglesia. Escribe al ángel o el mensajero de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor Jesús, ayúdanos en estos minutos que tenemos para estudiar tu palabra. Te pido que abres mi boca, Señor, que llenes mi boca con tu mensaje y no con el mío, Señor. Y no solo que las palabras estén aquí flotando en este salón, sino que entren también por el oído de todos y también en el corazón de todos. Espíritu Santo, yo te pido que tomes este mensaje, que es tu mensaje de tu palabra, y glorifiques a nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, nos hagas entender nuestra necesidad total de ti. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, no tiene seguridad de su eternidad, no tiene paz contigo, Señor, que hoy se arrepienta de sus pecados y crea en ti, Señor, lo más importante. Y para el cristiano desanimado, el cristiano buscando tu voluntad, Señor, que nos ayudes a entender cuál es esa voluntad. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén y amén. Pues antes de llegar al corazón del mensaje para esta iglesia, Jesús, como siempre hace en las iglesias, hace una aclaración de quién es. Entonces vamos a ver esa aclaración de quién es Jesús. Dice cuatro cosas. Jesucristo dice que Él tiene la llave de David. Interesante eso. Habla de que Jesús es el rey. Él tiene la autoridad. Siempre en la Biblia, cuando habla de David, que habla de David mucho y el legado que David tenía, y habla también en referencia a lo que iba a ser el futuro Mesías, que ahora el Cristo ya cumplió ese papel. Dice en la Biblia, hay que entender que eso habla de su reinado, su reino, su dominio, su liderazgo y su señorío. Y Jesús es el Señor. Amén. Nosotros no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grande. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que muchos tienen problemas en la vida porque no han visto lo grande que Jesús es. Tienen tal vez un conocimiento de su problema y para ellos el problema parece algo enorme, algo que no pueden superar, pero no han visto a quién es realmente nuestro Señor Jesús. Jesús dice: yo tengo la llave, yo tengo toda autoridad, yo soy el Rey. ¿Amén o no? Yo soy el Rey. Debemos tener una idea grande de quién es Jesús, porque siempre cada pecado, cada falencia humana tiene su comienzo en tener una idea equivocada de quién es nuestro Dios. Si tenemos un Dios pequeño, entonces tendremos problemas grandes, pero si entendemos que nuestro Dios es grande y no hay nadie como Él, que Él es digno, es eterno y Él tiene toda autoridad, entonces cualquier problema, no, eso no es nada para nuestro Dios. Amén. Bueno, la razón que muchos tienen tanta dificultad en servir y serle fiel a Dios, a su Señor, es que tienen un Dios pequeño, y en sus mentes Dios no es el Dios grande que Él es. Y hay que arreglar eso. Hermanos, Él dice ahí: yo tengo la llave. Vamos a volver a eso, hermano. Dice también, dice Él, santo. Santo habla de su deidad. Se llama santo porque está y siempre ha sido sin pecado. No hay nadie como Él que ha sido así sin pecado. Es Dios. No hay nadie así como Él. No hay nadie tan puro, no hay nadie tan justo, tan perfecto y tan apartado que el Señor Jesucristo. Dice que yo soy Rey, yo soy también santo, yo soy Dios. Y luego también dice aquí el ¿qué? El verdadero. Eso es interesante, hermanos, que hay muchos que comparten la verdad, muchos que dicen que Cristo enseñaba la verdad, muchos que dicen que tal vez nosotros aquí podemos conocer algo de la verdad, pero Cristo dice: yo soy el verdadero, yo soy la verdad. Así como dicen en Juan 14:6, muchos de ustedes lo han memorizado. Jesús le dijo: yo soy el camino, ¿la qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. No hay nadie como yo. Dice en Juan 8 que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él tiene la verdad, pero Él es la verdad. No solamente contiene eso, no solo comparte eso, Él es la sustancia total de la verdad y es el verdadero. Muchos falsos profetas se han levantado, muchas falsas religiones se han levantado y siempre son mentirosos. Pero Cristo permanece para siempre. Él es el verdadero. Los otros caminos, los otros dioses son ídolos. Pero la Biblia dice: esos dioses son ídolos. Son hechos por mano de hombres. Son invención del hombre. Mas yo hice toda la creación. Yo hice el universo. No hay nadie como yo. Y hay que entender eso: que Jesús es el mismo Dios, que es el Rey, es el verdadero. Y ahí al comienzo del versículo 8 dice: yo, ¿qué? Conozco tus obras. Hermanos, no sé si eso le impacta. Él siempre dice esto a las iglesias: que yo sé lo que está pasando ahí en medio de ustedes. Yo conozco tus obras. Puede que usted ha estado sirviendo, así como esta iglesia, muy fiel en la misión. Ha estado buscando oportunidades para ministrar y para glorificar a Dios. Y tal vez en este lugar tal vez no recibe reconocimiento. Tal vez usted está sirviendo arduamente en el aseo, o cambiando pañales con los niños pequeños, o limpiando los mocos de los niños grandes, o tal vez está sacrificando el tiempo para acompañarnos al norte. Tal vez usted está haciendo sacrificio aquí económicamente, está dando, está sirviendo, está ministrando, tiene una idea buena de quién es Dios. Pero tal vez usted se encuentra desanimado. Tal vez usted está repartiendo invitaciones y usted está intentando testificar, pero nadie más lo sabe. El Señor lo sabe. Amén. Usted está intentando ser fiel a la misión que el Señor nos ha entregado. Dice: no, pues estoy cansado. El Señor dice: yo conozco tus obras. Nada me ha pasado por alto. Yo sé lo que estaba pasando ahí. Estoy contigo, pero más bien yo conozco tus obras. Wow. Los que están ocupados en la misión de la iglesia, Cristo dice, yo los veo. Yo los veo. El propósito para nuestra salvación, mucha gente dice, es para conocimiento. No es para conocimiento, hermanos. Vamos a conocer la palabra y vamos a profundizarnos. Hoy comenzamos lo que es el curso de discipulado. Nuevamente comenzamos eso. Habían muchos que comenzaron a involucrarse. En esta semana va a haber más también que querrán involucrarse en el discipulado. Yo creo que está muy bien. Eso ayuda en el conocimiento. Pero como explicamos hace poco tiempo, cuando comenzamos, esto no se trata simplemente de conocer más. Se trata de dejar que esa verdad cambie nuestra conducta. Amén. Pero tampoco se trata, el cristianismo no se trata ni del conocimiento enteramente, tampoco de simplemente reformar nuestra conducta y vivir vidas en santidad. No se trata de eso. Es una parte, sí, pero eso no es el total del cristianismo. No se trata tampoco de adoración. Vamos a adorar a Dios con todo lo que hacemos. No se trata en compañerismo. Vamos a tener amigos aquí, vamos a compartir un buen rato aquí, vamos a ayudarlos unos a los otros. Pero el Señor nos salvó, estableció esta iglesia, ¿para qué? Para servicio, para ir y cumplir la misión. El Señor dice, yo sé que ustedes están activamente cumpliendo la misión. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles son tus obras, hermanos? ¿Cuáles son tus obras? Algunos están miserables en esta vida y tienen a Cristo, tienen un conocimiento bíblico, pero están viviendo vidas miserables. ¿Por qué? No están sirviendo en la misión de la iglesia, la misión que el Señor Jesús tiene para la iglesia. No están activamente ministrando a otros, están estancados literalmente y espiritualmente. No tienen una fuente de ingreso, tal vez, pero una salida. Ayudando, sirviendo a otros, no tienen, y por eso están miserables. Hermano, la iglesia aquí recibió algo del Señor Jesús diciendo, bueno, yo soy rey, yo soy Dios, yo soy el verdadero, pero yo conozco tus obras. A pesar de que toda mi grandeza, yo sé que ustedes, y era una iglesia muy pequeña. Y cuando estudiamos la historia de esa iglesia primitiva, o sea, en esos primeros siglos, esa iglesia en Filadelfia era fuerte, pero era muy pequeña. Una iglesia, ni el tamaño de esta iglesia, ni el tamaño de esta mitad, tal vez la mitad de esta mitad. Así era la iglesia. El Señor Jesús, el Rey del Universo, dice, yo conozco tus obras. Están sirviendo fielmente en la iglesia, en la misión. Amén. Bueno, entonces aquí vamos a ver, número dos, la aprobación de lo bueno en la iglesia. Bueno, vamos a la otra imagen. La aprobación de lo bueno en la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 8 hasta el 10 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hay muchas cosas que vamos a ver aquí. La carne de este mensaje, el cuerpo principal aquí del mensaje de Dios para Filadelfia, para su iglesia, espero para nosotros también, es que todo esto bueno que está viendo en Filadelfia, Cristo solo menciona elogio y no hay nada negativo. ¡Wow! Sabemos que no existen iglesias perfectas, ¿cierto que sí? Pero hay que entender la importancia de alentar a los que están a nuestro alrededor. Yo quiero mejorar en eso. A veces nosotros siempre estamos prontos para decir, esto no está bien, eso no está bien, eso no está bien, y queremos corregir a todos los que están alrededor, en la familia también, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en Cristo. Siempre queremos corregir lo que está faltando. Y Cristo aquí, pues yo me imagino que podría haber dicho sobre algo, porque no hay iglesias perfectas, pero en vez de eso sabía lo que esa iglesia necesitaba. Hay un momento para alentar, simplemente animar, decir ánimo, yo sé que estás pasando lo que estás pasando, yo sé que no es fácil, pero ánimo, vale la pena, ánimo, están haciendo buen trabajo, ánimo. ¿Qué diferencia habría en nuestras casas, en nuestros hogares, hermanos, si tomáremos un tiempo, un rato, para simplemente alentar a a los que están a nuestro alrededor y no siempre estar muy bruscos, muy rígidos con los que están a nuestro alrededor. Podemos ver fallas, pero hay que buscar lo bueno también y alimentar esa buena obra. Y el Señor Jesús, eso es lo que hace. Esta iglesia siguió fiel por muchos años, por muchos siglos, más de 12 siglos, tal vez por esas palabras aquí, porque el Señor Jesús dijo: yo sé que ustedes no tienen mucha fuerza, pero ánimo. Ánimo, están haciendo buen trabajo. Ánimo. Este es el propósito que sirve la comunión dentro de la iglesia local, hermanos. Hebreos 10, 24 dice así: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay que considerarnos, hay que estimularnos hacia el amor y las buenas obras. Eso es lo que hacía Cristo aquí con la iglesia. Esta era una iglesia que aprovechaba las oportunidades. Es el punto principal de esta iglesia. Miren acá dice: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti ¿una qué? Una puerta abierta. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué han hecho? Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. En otras palabras, han sido fieles a las oportunidades que hay para servir en la misión. Han sido fieles con las puertas abiertas. Yo he abierto la puerta, tengo un propósito, tengo un plan para ti, y están aprovechando eso. Hermanos, Cristo ya se identificó como el que abre la puerta, el que tiene la llave, ¿cierto que sí? Pero debemos entender que para cada obra de Cristo existe una responsabilidad humana también. Él es el que hace la obra de la salvación, pero yo tengo que arrepentirme y creer. Amén. Yo no puedo salvarme a mí mismo, pero tengo que reconocer mi necesidad de Él. Él es el que hace la obra a través de nosotros, pero hay que rendirnos como instrumentos para su voluntad. Él es el que se glorifica a través de nuestra vida, pero hay que determinar que vamos a comprometernos con Él. Hermanos, entonces aquí una puerta abierta simboliza eso mucho. Aquí casi no podemos ver la puerta, ¿cierto? Está escondida. ¿Dónde está una puerta? Bueno, usemos eso como una puerta. Sergio, ¿me puedes ayudar? Ahí detrás tenemos lo que es una sala de lactancia. Fue una idea de mi esposa para las mamitas que quieren algo de privacidad para sus bebés y no quieren perder el servicio. Vamos a cerrarlo totalmente, ¿sí? Y esas cortinas obviamente no son puertas muy, muy fuertes, muy duras, pero simboliza algo de separación, ¿cierto que sí? Bueno, digamos que vamos a abrir esa puerta y decir: el que quiera comer lo que está ahí en la mesa, ahí no hay comida en la mesa, qué pena. Los que quieren disfrutar del buen cojín de esa silla, lo puede hacer. La puerta está abierta, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, esa puerta puede permanecer abierta, pero yo no voy a simplemente, el hermano Sergio lo podría hacer, pero no lo va a hacer tampoco, levantar a una persona, meterla al cuarto y ponerlo ahí en la silla y cerrar la puerta diciendo: ya, abre la puerta, dice: aquí está una oportunidad, si quieren aprovecharla. El Señor siempre está abriendo puertas que son oportunidades en nuestras vidas, en nuestra iglesia también. Y esa iglesia era una iglesia que aprovechaba siempre estas oportunidades para ministrar, para avanzar en la misión de Dios. Hay varios textos que vamos a mirar que hablan de esta puerta abierta en el contexto de varias diferentes situaciones, diferentes ministerios, iglesias. En Hechos 14, 27 dice así: habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había que abierto la puerta de la fe de los gentiles. ¿Cómo había Dios hecho qué? Abierto la puerta de la fe a los gentiles. 1 Corintios 16, 9 también dice: porque se me ha abierto puerta grande, se me ha abierto puerta grande, eficaz, y muchos son los adversarios. Hermanos, siempre cuando vemos una oportunidad hay que reconocer que es el Señor que está abriendo la puerta. Y a pesar de que hay adversarios, el Señor mismo dijo: yo abro la puerta y nadie más puede cerrarla. Amén. Yo abro la puerta, yo doy la oportunidad, yo doy la capacidad y la capacitación para poder entrar y servir y ministrar y seguir en la misión. Pero hay que entrar. Colosenses 4:3 dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos, ¿qué? Nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice aquí, estamos orando por más oportunidades. ¿Están orando ustedes por más puertas abiertas? Realmente yo miro lo que el Señor ha hecho en esta iglesia, para hacer algo más de aplicación. Realmente es una obra de Dios. Yo no podría haber hecho lo que el Señor ha hecho acá en este lugar. Hace poquito tiempo comenzamos. Yo estaba esperando, tenía sueños en grande y todo, estaba dependiendo totalmente de Dios. Pero realmente Él nos abrió una puerta grande. Él sabía la necesidad de la gente y el hambre de la gente para recibir la palabra predicada, la palabra expuesta o expositiva. Entonces yo no sabía todo lo que el Señor iba a hacer. No sabía de las oportunidades que nos iba a abrir en el norte. Yo no sabía las oportunidades que nos iba a abrir aquí a la vuelta, en un salón un poquito más grande. Y quién sabe qué tendrá para el futuro. Yo estaba orando a Dios que hayan uno o dos hombres para que yo pueda entrenar e invertir mi vida. Y ya después de un año y medio hay varios hombres en la iglesia que tienen un deseo para predicar y compartir la palabra y servir a Dios con sus vidas. Estaba orando, Señor, yo quiero poder discipular a la gente. Yo quiero que ellos abran sus corazones y sus horarios también y sus mentes para recibir un discipulado bíblico. Estamos viendo que hay un gran interés. Es una puerta abierta del Señor. Amén. ¿Y quién sabe qué tendrá Él para nosotros en el futuro? Yo no sé. Pues yo sé una cosa, que Jesús es el pastor de esta iglesia. Yo soy simplemente el siervo del buen pastor. Yo no soy el encargado de esta iglesia. El Señor Jesús es el encargado. Él es el Rey, Él es el Dios, Él es el verdadero, el que tiene la llave y el que abre y cierra puertas, el que hace la obra, y nadie puede eliminar lo que Él hace. ¡Wow! Gracias a Dios. ¿Cuáles puertas estará abriendo en esos días? Y estamos pendientes para aprovechar de esas puertas, de esas oportunidades. Espero que sí. ¿Estás aprovechando tú las oportunidades que Cristo te ha dado para servir en la misión o no? Aquí siempre hay momentos, hay ministerios para crecer espiritualmente y también para servir a otros. ¿Estás aprovechando esas oportunidades? Espero que sí, espero que sí. Mírenlas. Examine tu vida, examina tu vida, y luego puedes decir: bueno, Señor, yo veo que has abierto una puerta, quiero entrar por esa puerta. Esta iglesia en Filadelfia no tenía mucha fuerza. Eso es lo que dice. Raro eso, ¿no? No tenía mucha fuerza. Dice que yo conozco tus obras, y que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, estás aprovechando esas oportunidades. La iglesia no tenía mucha fuerza, pero saben que eso fue algo bueno. Que la iglesia no era una iglesia muy muy fuerte en cuanto a doctrina, o en cuanto a fuerzas humanas, en cuanto a tal vez sabiduría humana, tal vez mucha otra cosa, pero era fuerte en cuanto a su dependencia de su Rey, de su Dios. Cuando tienes poca fuerza, hermanos, hermano, cuando tú tienes poca fuerza, reclamas la fuerza que Él te da. Tú puedes reclamar eso. Así dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no voy a vivir según mi carne, según mis fuerzas, voy a vivir en Cristo. Tenemos que buscar ese equilibrio entre el depender en Él y entre el aceptar nuestra responsabilidad. 1 Corintios 15:10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí estamos viendo los dos lados. El apóstol Pablo dice: soy lo que soy por lo que Dios está haciendo en mí. Pero lo que Él está haciendo en mí no es nada perdido, porque también estoy aprovechando las oportunidades. Pero no soy yo lo que estoy obrando, es el mismo Señor Jesucristo, la gracia de Dios obrando en mí. Es ese equilibrio entre los dos lados. Es una obra de Dios, pero es una responsabilidad humana. Amén. Hay que buscar eso. Guardaron la palabra de Cristo y no negaron su nombre. ¿Cuál es eso? Quiere decir que eran fieles en la misión. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo, así como en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, ahí dice claramente lo que es la misión de la iglesia. Y en esta iglesia estaban siendo fieles a esa misión. ¡Wow! ¡Qué elogio del Señor! Pues hay que mirar ese texto otra vez. Dice en el versículo 9, ahí no está en el video BIM, pero seguiremos. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ahí hay que entender, hermanos, que todas las fuerzas de Satanás querrán parar una obra que está hecha en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todo lo que está haciendo el Señor Satanás, el diablo, ese demonio, desde hace muchas generaciones está intentando parar la obra de Dios. Y si nosotros estamos intentando entrar por las puertas que Dios abre para esta iglesia, Satanás no estará contento. Amén. Querrá siempre parar esa obra. Y pues a veces eso toma disfraz como la misma religión. Y ahí dice que los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Wow, ¿qué tal eso? Si Jesús dijera de una denominación: sí, ustedes dicen ser cristianos, dicen conocer la palabra, pero son una iglesia de Satanás. Primera iglesia de Satanás de Bucaramanga. No, ellos no hubieran dicho eso. Los de esa sinagoga de Satanás hubieran dicho que están sirviendo al Señor, pero están negando la fe del Hijo, están presionando a los otros a hablar políticamente, correctamente políticamente y todo eso, para no ofender a nadie. No hablan del Señor Jesús. El Señor Jesús dice: no ha negado mi nombre. Ellos ahí están haciendo su cosa, están presionando a todos a que nieguen la fe en Cristo, pero es una sinagoga de Satanás. Yo no quiero que el Señor Jesús diga eso de esta iglesia, que es una sinagoga de Satanás, pero eso hace tantas falsas religiones, tantas falsas versiones del mismo cristianismo también. Pues hay que entender eso. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este, vamos al otro hermano, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Bueno, al otro también. El otro, bueno, estamos un poquito atrasados. Eso, bueno, ahí estamos. 2 Corintios 4:4, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él quiere parar la obra, Él quiere cegar el entendimiento, Él quiere tapar los oídos de todos para que no vean la luz de Cristo. ¿Y cómo hace eso? Vamos a ver el siguiente texto, 2 Corintios 11, unos capítulos después. Dice en versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos líderes. ¿Y cómo vamos a saber cuál es verdad y cuál no es verdad? Ahí está el filtro. Amén. Hasta lo que predicamos aquí, usted debe no simplemente recibir lo que decimos porque es el pastor. Yo voy a hacer todo lo posible para predicarles la sana doctrina y siempre lo que está aquí, y no más, no menos. Amén. Pero ustedes deben tomar el reto también de mirar en las escrituras para ver si las cosas son así o no, si no son así. Deben tomar ese reto. Siempre cuando escuchamos predicación, sea en el radio, sea en la televisión, sea en una iglesia, debemos escudriñar si es de Dios o si no es de Dios. Si exalta a Cristo, si no exalta a Cristo. Si habla de la necesidad humana para la salvación, o simplemente quiere decir: no, están haciendo buen trabajo, ánimo. Necesitamos a nuestro Dios. Amén. Las fuerzas de Satanás quieren parar la obra de la iglesia. A veces usa otras iglesias, otras religiones para eso mismo. El enemigo sabe que sus días son limitados. Apocalipsis 12:12, vamos a ver ese texto. Amén. Dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que sus días son limitados, por eso está haciendo todo lo posible para parar la obra de Dios en tu vida. Hermanos, podemos enfrentar todo con una clave principal. A pesar de que Satanás quiere parar la obra, él no puede cerrar la puerta que el Señor nos abre. ¿Cómo vamos a enfrentar todo? Vamos a volver a Apocalipsis 3, 9 hasta el 10. Yo creo que está ahí. El siguiente. No. Bueno, por el otro lado. Apocalipsis 3, 9. Dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies. O sea, los falsos profetas, los que están falsamente intentando engañar a la gente, la sinagoga de Satanás. Y dice: y reconozcan que yo, ¿qué? Ayúdame un poquito ahí. Que reconozcan que yo te he amado. Hermanos, el Señor Jesús nos ama. El Señor Jesús te ama a ti. Y no importa lo que venga en este mundo, no importa la prueba que pueda pasar en nuestra vida, no importa la dificultad y la tentación y la persecución de este mundo, no importa la opresión del enemigo, el Señor nos ama. Y si sabemos que el Señor nos ama, todo lo podemos, amén. Podemos enfrentar cualquier situación. Hemos hablado en los martes en el libro de Filipenses en cuanto a cómo tener gozo en este camino. Y lo principal que está desde el principio hasta el fin es vivir una vida plantada en Cristo. Entender que Él nos ama. Él está haciendo una obra en nosotros. Él está preparando un lugar para nosotros. Él nos ama. En los momentos más difíciles, Él nos ama. En nuestros momentos más débiles, Él nos ama. Cuando el enemigo viene con toda su fuerza, con todo su ejército, Él nos ama y está por nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos ama, hermanos. ¿Por qué nos ama? Yo no tengo ni idea. Él me conoce y me ama. Me conoce totalmente en las profundidades, cada rinconcito de mi oscuro corazón. Él conoce, ha escudriñado mi mente, ha escudriñado mi corazón. Me conoce, sabe toda debilidad, sabe toda falencia, sabe todo el pecado que ha habido ahí desde muchos años detrás. Y Él me ama. Él sabe las veces también en el futuro que tal vez voy a fallar, voy a caer, voy a fracasar, y usted también. No somos perfectos, no podemos decir que estamos sin pecado. ¿Y saben qué? Él nos ama. Y eso un día será manifestado ante todo el mundo. A veces el mundo dice: no, pues esos cristianos loquitos, no, están muy exagerados en eso. ¿Por qué están haciendo tanto esfuerzo para servir a Dios, para ir a otro país, tal vez aprender otro idioma, para hablar con gente que tal vez les va a odiar, les va a aborrecer? ¿Por qué está haciendo esa misión de la iglesia? Parece que es una obra perdida, es un tiempo perdido, es una vida perdida. Porque Él nos ama. Y si yo sé que Él me ama, yo quiero servirle. Yo no tengo ninguna otra opción. Yo no quiero vivir para mis propios deseos y concupiscencias. Yo no quiero vivir para este mundo, yo quiero vivir para Él. Eso es lo que nos dice en 2 Corintios 5, 14 y 15. Yo creo que debe estar aquí. Amén. Dice: porque el amor de Cristo nos, ¿qué? Nos constriñe. Pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor nos ama y eso nos lleva a vivir una vida distinta y a vivir en misión. Si no entendemos cuál es la misión de nuestra vida y de nuestra iglesia, primero hay que tener esto claro: Él nos ama. ¡Wow! ¡Wow! Si tú no has experimentado ese amor, eso es lo que hace falta en tu vida. Estás ahí buscando respuestas, buscando llenar un vacío en tu corazón con la plata, el sexo, los vicios, la familia, el trabajo, todas las experiencias que este mundo puede dar, pero nada puede satisfacer ese vacío en tu corazón. Pero Cristo te ama y eso es lo que necesitas. Entender que hay un Dios del universo, el creador de todo, que sabe todo lo que has hecho y te ama. y quiere salvarte, quiere cambiar tu vida. Entonces, si eres tú buscando esa respuesta, arrepiéntete. Él ya conoce tu pecado, pero reconócelo delante de Él y cree en Él para salvación. Amén. Él te ama. Pues aquí vamos a seguir al siguiente punto. Pronto terminamos, hermanos. Número 3, como siempre estamos haciendo este patrón de en las iglesias, una aclaración de quién es Jesús, una aprobación de lo bueno en la iglesia. Luego viene la acusación. No había. Como en otras iglesias, estaban en el pecado, estaban tolerando la mala doctrina, estaban en la inmundicia, estaban dejando que algo entrara en la iglesia que no es cierto, dejaron su primer amor. Pero en esta iglesia no dice nada en cuanto a acusación. Esta iglesia estaba agradando a su Señor. Qué gran testimonio, amén. Lo mismo será dicho acerca de esta iglesia, espero que sí. Yo no puedo decir que esta es una iglesia que no hay acusación, pero creo que sería una buena meta, amén. Vivamos para agradar a nuestro Dios, el que nos amó. Vamos a seguir al próximo punto, hermanos. Número 4, amonestación. Y para esta iglesia era para seguir fieles en la misión. Dice en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo les da aquí 3 promesas. Número 1, Cristo les guardará de la hora de la prueba mundial. O sea, nosotros también conocemos esta prueba mundial como la gran tribulación. Hay 7 años, proféticamente hay 7 años en que habrá una gran tribulación. La mitad se unirá, todo el mundo, habrá un anticristo delante de todos, y por los segundos 3 años y medio Dios derramará su ira sobre todos. Va a mandar plagas peores que cualquier otra cosa que hemos experimentado. Estamos todavía esperando esta profecía y esperamos en ese día. Pero saben que, hermanos, hay una gran promesa aquí. Yo no quiero que falten aquí. Hay varias interpretaciones de los últimos días de las profecías, pero una gran interpretación, yo creo en mi convicción por estudiar la palabra, que el Señor primero sacará a la iglesia, el arrebatamiento, amén, el arrebatamiento, algunos dicen el rapto. Él sacará a su iglesia. ¿Por qué? Por la iglesia no va a sufrir todas estas plagas que el Señor tiene para el resto. No somos nosotros, no es para nosotros esta ira. Es más, aquí en Apocalipsis 1 y 2 y 3 vemos más o menos una introducción, un presente para este gran libro de profecía. Pero a partir del 4 en adelante habla de eventos futuros. Y saben que la iglesia no es mencionada hasta el capítulo 22, ya finalizando todo. Aquí no está durante ese tiempo de la gran prueba. Es más, usted puede mirar, me gustaría hacer eso y tal vez en otro tiempo haremos eso. Primero de Tesalonicenses 4 y 5 habla mucho de eso. Habla de que el Señor Jesús sacará a la iglesia antes de derramar su ira. Dicen Primero de Tesalonicenses 5:9, para un ejemplo de eso, porque no nos ha puesto Dios para qué, para ira. Eso está hablando de los últimos días, que nos sacará y no nos ha puesto para ira. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que esperar en Él. Y las palabras del Señor Jesucristo, cuando dice, yo les guardaré de esa gran prueba que llegará sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, yo les guardaré. Y dijo después, vengo pronto. Amén. Hay que esperar en eso. Hay que confiar en eso, que Él viene pronto. Entonces nos guarda de la hora de la prueba mundial. Número 2, Cristo les hará columna permanente en el templo de Dios. Este pueblo, hermanos, con pocas fuerzas que tenía, vivía con la incerteza, con todos esos terremotos que había en todas partes, podría establecerse en la casa y la presencia de Dios permanentemente como una columna. Una columna habla de fuerza, estabilidad. Y Cristo dice: ustedes no tienen que estar saliendo, entrando con tanta ansiedad. Yo los haré columnas en el templo de mi Dios. Wow, qué gran promesa. Habla de la fuerza en Dios, honra en Dios, descanso en Dios y mucho más. Y número 3, Cristo les dará un nuevo nombre. Habla de identidad, de propósito, de comunión. Dice que ese nombre será escrito sobre la columna, hablando de que pertenecemos a nuestro Dios, que estamos en el templo de ese Dios. En ese tiempo las columnas tendrían un nombre, para cada columna, representando a alguien que era importante en ese reinado. Y Cristo dice: ustedes están sirviendo un propósito especial. Amén. Están siendo fieles en la misión. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Uno, debes vivir en el amor de Cristo. Eso es lo principal, hermanos. Si no vamos a vivir en el amor de Cristo, estamos malgastando el tiempo aquí. Primero de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos míos, permaneced ¿en quién? En Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Recíbelo, su amor. Medita en su amor, confía en su amor, refleja ese amor a otras personas. Y eso es lo que dice a esta iglesia, que sirviendo la misión, ustedes son amados. Así podrán seguir adelante. Número 2, hermanos, despiértate hacia las puertas que Cristo te ha abierto. ¿Por qué abre puertas para unos y no abre puertas para otros? Yo no sé. Es el propósito de Dios, es la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Él sabe las oportunidades que tiene. Él conoce nuestras obras, conoce nuestra fidelidad con lo poco que tenemos. Y si somos fieles con lo poco, nos puede confiar con más. Hermanos, algunos de ustedes están estancados en la vida espiritual porque no están prestando atención a las puertas abiertas que el Señor ha colocado en tu vida. Tú estás estancado, estás aburrido, estás frío, estás viviendo sin gozo, estás batallando el afán, la ansiedad, porque no te has aferrado del amor de Cristo, y dos, no estás mirando, abriendo los ojos hacia las oportunidades que Dios te da. Abramos los ojos, amén. Abramos los ojos, miremos las oportunidades y pidamos al Señor Jesús, así como dijo acá, que hay que tener cuidado que ninguno tome nuestra corona. En otras palabras, que ninguno nos quite la oportunidad para servir a nuestro Dios. Hay un galardón. Habla de un galardón, amén. Es buscar oportunidades con el liderazgo de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, vamos a recibir este reto el día de hoy. Vamos a buscar entender el amor de Cristo. Podemos seguir adelante en eso. Y vamos a buscar oportunidades que Él nos abre para glorificarle a Él. Amén. Sigamos en la misión. Seamos una iglesia misional. Espero que dentro de 1,000 años, 1,200 años, 2,000 años, 5,000 años, si el Señor no venga en ese tiempo, si el Señor no viene en ese momento, habrá una iglesia fuerte, misional, comprometida a la misión de Cristo, entrando por las puertas que el Señor abre y ningún otro puede cerrar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido por los que están aquí, tal vez que no te conocen, que hoy arrepienta de su vana manera de vivir, Señor, de su pecado. No puede esconder ese pecado delante de ti. Tú sabes todo. Tú escudriñas la mente, el corazón. Y esa persona va en rumbo hacia la condenación, hacia la ira eterna. Pero no tiene que pasar la eternidad. Y tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor, y de la verdad. Señor, yo te pido que esa persona reconozca su posición delante de ti, que confía en ti, Señor, que hoy sea el primer día como un hijo de Dios. Y para él que tal vez no está tan involucrado, Señor, en tu misión, no ha sido muy fiel, ha consumido otras cosas, Señor, no tanto la misión de la iglesia, no tanto el amor de Dios, sino el deporte, sino un pasatiempo. Está la misma familia, Señor, puede llegar a ser un estorbo para cumplir la voluntad que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti. con corazón humilde, reconociendo nuestras pocas fuerzas, dependiendo totalmente en ti, Señor, comprometiéndonos a serte fieles en esta generación, enseñando a la próxima y la próxima y la próxima acerca de tu amor y tu bondad para con nosotros. Yo te amo, Señor. Tú eres nuestro todo. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.